Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia.
Bienvenidos al podcast Oye, la palabra de Dios, donde estamos en medio de una serie acerca de bibliología, el estudio o la enseñanza acerca de la Biblia. Hoy vamos a mirar el tema que la Biblia es eterna. El versículo que vamos a considerar hoy se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 8. Oye la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hoy vamos a considerar tres cosas que tienen que ver con la eternidad de la Biblia, que la Biblia permanece. Número uno, la Biblia no cambiará. Número dos, la Biblia no pasará. Y número tres, la Biblia no puede ser destruida. Consideramos primero el hecho que la Biblia no cambiará. ¿Qué pasa con la hierba o con una flor cuando se seca y se marchita? No muere inmediatamente, pero empieza a cambiar su apariencia. La Biblia no es así. La Biblia no cambia. La Biblia permanece lo mismo siempre. Por eso la Biblia también es diferente a cualquier otro libro. Cuando consideramos otros libros, después de 15, 50, 80, 100 años, esos libros ya no son más relevantes. Ya no existen muchos de esos libros también. Me pregunta también, ¿cuántos libros tienes tú del siglo XX o del siglo XIX, del siglo XVIII en tu biblioteca? Probablemente no muchos. El teólogo Arthur Pink dijo lo siguiente: los libros son como los hombres, criaturas moribundas. Un porcentaje muy pequeño de libros sobreviven más que 20 años, y un porcentaje todavía menor llegan a 100 años. Y una fracción muy insignificante representan aquellos que han llegado a 1000 años. En medio del despojo y la ruina de la literatura antigua, las Sagradas Escrituras te destacan como el último sobreviviente de una raza de otra manera extinta. Y el hecho mismo de la existencia continua de la Biblia es una indicación de que, como su autor, es indestructible. ¡Cuán rápido la literatura se hace obsoleta! Vemos eso también muy claramente en escritos que fueron publicados más recientemente. Nadie se interesa por el periódico de ayer. Nadie se interesa por el programa de televisión del mes pasado. Nadie se interesa por el horario de camiones del año pasado. Nadie se interesa por un manual de computadoras del año 1985. Y aún libros que son considerados excelentes hoy, tarde o temprano se hacen inútiles. Podemos tomar, por ejemplo, libros de física con estudios más recientes. Dentro de 13 años, la mitad de los nuevos descubrimientos científicos serán desconfirmados. O piensa en la psicología. Las opiniones en la psicología cambian cada 7 años. Alguien dijo que si empiezas a estudiar en una facultad de medicina, la mitad de lo que aprendes no será más correcta cuando llegas al tiempo de tu graduación. Probablemente uno podría decir lo mismo para los que estudian derecho. Algunas personas se han preguntado, ¿por qué he hecho el esfuerzo a dedicar tantos años de mi vida a estudiar derecho si las leyes cambian continuamente? ¿Sabes algo? La Biblia no necesita cambiar para adaptarse a las circunstancias inconstantes del mundo. Las palabras de la Biblia quedan verdaderas y válidas y aplicables para todas generaciones. El Salmo 119, versículo 89 nos dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia no cambia. Cuando decimos que la Biblia es eterna, entonces estamos diciendo que la Biblia no cambia. Pero también significa que la Biblia no pasará. Las palabras de Dios en las Escrituras son permanentes. No es solamente que nunca cambian o se adaptan a las circunstancias. Las palabras de Dios también nunca serán obsoletas, irrelevantes, perdidas, muertas, anuladas, abrogadas o inexistentes. Algunas personas han sugerido que con la venida de Cristo el Antiguo Testamento ya no es más válido o necesario. Pero Jesucristo mismo dijo en Mateo 5, 17 y 18: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto aplica no solamente a la ley o a todo el Antiguo Testamento, de lo cual Cristo está hablando aquí, pero también a las palabras de Jesucristo en los Evangelios y a todo el Nuevo Testamento. Cristo dijo también en Mateo 24:35: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento pasará. Nada de la Biblia jamás pasará. El tercer punto es esto: la Biblia no puede ser destruida. Hemos visto que la Biblia no cambia y no pasará, pero hay mucha gente que quiera que sea así. Y muchas personas también se han esforzado bastante para destruir la Biblia. ¿Por qué? El predicador Ian Paisley dijo: Porque la Biblia francamente condena el pecado. El odio de pecadores ha sido lanzado contra ella. Porque la Biblia, en lenguaje sencillo y inequívoco, degrada el orgullo de los hombres. El hombre orgulloso se ha metido a desacreditarla. Porque la Biblia descubre el submundo satánico, es el objeto de los ataques diabólicos del infierno. Porque la Biblia declara que la salvación es sólo por gracia. Todas religiones falsas han buscado extinguirla. En las primeras páginas de la Biblia, Génesis 3, 1 a 5, nos muestra este deseo que tiene el diablo. Ahí dice la palabra de Dios: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás está hablando aquí, si como Dios había dicho, que no pueden comer de todo árbol del huerto. Pero sabemos que no era así. Era solo un árbol de lo cual no pudieron comer, y eso también sabía Eva. Dios había dicho que iban a morir si toman del fruto de este árbol. Y Satanás dice a la mujer, no moriréis. Por la historia del mundo, Satanás ha tratado de usar varias personas para destruir la Biblia. Una de esas personas era Diocleciano. Entre los años 284 y 305 después de Cristo, Diocleciano era el emperador romano. Él tenía un odio enorme hacia los cristianos y hacia el cristianismo. En el año 303, él ha hecho un edicto para quemar a todas las Biblias. Y había una persecución severa de los cristianos. Y Diocleciano pensaba que él había destruido la religión cristiana totalmente, los cristianos y también la Biblia. Él ha hecho un monumento sobre una Biblia quemada y extinguida con esta inscripción: Extincto nomine Christianorum. Quiere decir, el nombre cristiano es extinguido. En su reino también hicieron una medalla con esta inscripción: La religión cristiana es destruida y la adoración de los dioses restaurada. Pero no era el caso. El teólogo Arthur Pink dijo en 1917, uno se pregunta qué pensaría este emperador si regresara a esta tierra hoy y descubriera que se había escrito más sobre la Biblia que sobre cualquier otro millar de libros juntos, y que la Biblia que consagra la fe cristiana ahora se traduce en más de 400 idiomas y se está enviando a todas partes de la tierra. Y ahora estamos viviendo en el año 2022, más que 100 años después de esa declaración de Pink, y en este tiempo la Biblia se ha traducido en muchos más idiomas todavía. Según las estadísticas del año 2021 acerca de la traducción bíblica de Wycliffe, la Biblia completa existe ahora en 717 idiomas. Y el Nuevo Testamento completo existe en otras 1582 idiomas. Y hay 1196 idiomas que tienen más porciones de la Biblia. En total, son 3.495 idiomas hoy que por lo menos tienen unas partes de la Biblia. El próximo emperador después de Diocleciano era Constantino el Grande, que tuvo el reinado entre los años 306 hasta 337. ¿Cuál choque hubiera sido para Diocleciano ver lo que pasaba en el reino de Constantino? En el año 311 había el fin de la gran persecución de los cristianos. Con un edicto de toleración dando a los cristianos la libertad de practicar su religión. Un año después de esto, en el año 312, Constantino y sus soldados han tenido que luchar en la batalla del Puente Milvio. Y en esta ocasión, Constantino tuvo una visión de una cruz en el cielo y un sueño donde Cristo le había aparecido y dicho que va a vencer con este signo de la cruz. Después de esta visión, los escudos de los soldados de Constantino fueron marcados con una cruz y Constantino ganó la batalla. Y un año después de esto, en el año 313, Constantina había proclamado el Edicto de Milán. Este edicto ha dado más derechos a los cristianos y ha devuelto las propiedades de la iglesia a los cristianos. En el año 331, Constantino ha comisado 50 Biblias para las iglesias en su capital, Constantinopla. Y en el año 337, Constantino mismo fue bautizado poco antes de su muerte. Diocleciano no ha podido destruir la palabra de Dios. Podemos avanzar más en la historia hasta el siglo XVI y mirar la vida de William Tyndale. William Tyndale vivió en Inglaterra durante el reino del famoso rey Enrique VIII. En este tiempo Inglaterra era un país católico y la Biblia en inglés era prohibido. Había una pena de muerte para poseer una Biblia en inglés. Tyndale se fue a Europa para traducir la Biblia en inglés. Y después de traducir la Biblia en inglés, Tyndale ha pasado de contrabando copias de la Biblia en inglés a Inglaterra. Eso fue descubierto y él fue juzgado por herejía en 1536 y primeramente fue estrangulado y después quemado en la hoguera. Las últimas palabras de William Tyndale eran estos: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dentro de 4 años, el rey Enrique VIII aprobó la publicación de 4 traducciones de la Biblia en inglés. Según el autor Harry Friedman, la Biblia imprimida en inglés finalmente fue otorgada completa legitimación en 1539, cuando Enrique VIII decretó que cada parroquia debería obtener una copia de la Biblia, del tamaño lo más grande que posible, puesto en un lugar público donde la gente pudiera verla. Vamos más adelante en la historia hasta el siglo XVIII. En este siglo había en Francia un filósofo con el nombre Voltaire. Y Voltaire era muy crítico del cristianismo. En el año 1764, Voltaire dijo: La Biblia, esto es lo que tontos habían escrito, lo que imbéciles recomiendan, lo que villanos enseñan y que imponen a niños pequeños a aprender de corazón. Y en el año 1776, 2 años antes de su muerte, Voltaire dijo: 100 años a partir de hoy la Biblia será un libro olvidado. Tampoco tenía razón Voltaire. Solo unos 50 años después de su muerte, la Asociación Evangélica de Ginebra usaba su imprenta para imprimir Biblias y usaba su casa para guardar Biblias. Hablando acerca de la Biblia, el predicador Ian Paisley lo ha dicho bien. Príncipes, filósofos, prelados, políticos y poetas, todos han conspirado contra ella. Ha sido insultada por el desprecio de tontos. Ha sido la broma de infieles y la burla de escépticos. Ha sido asaltada consistentemente y persistentemente por escolares y ha sido hecho el centro de críticas. Atacada por cada plan conocido del infierno, ha salido ilesa del infierno. Como los 3 niños hebreos, ha estado dentro del fuego, y como ellos ha sido preservada maravillosamente, y no hay ningún olor de quema sobre ella. Realmente parece ser un milagro, como la Biblia ha sobrevivido tantos ataques por los siglos, por tantas personas. El teólogo Arthur Pink da este ejemplo. Ahora, supongamos que hubiera un hombre que había vivido en esta tierra durante 1800 años, que a menudo este hombre hubiera sido arrojado al mar y sin embargo no podía ahogarse, que había sido arrojado con frecuencia entre bestias salvajes que no podían devorarlo, que muchas veces le habían hecho beber venenos mortales que nunca le hicieron daño, que a menudo lo habían atado con cadenas de hierro y encerrado en el calabozo de la prisión, sin embargo siempre había sido capaz de deshacerse de las cadenas y escapar de su cautiverio, que lo habían colgado repetidamente hasta que sus enemigos lo creyeron muerto, pero cuando su cuerpo fue derribado, se puso de pie y salió caminando como si nada hubiera pasado, que cientos de veces lo habían quemado en la hoguera hasta que parecía que ya no quedaba nada de él. Sin embargo, tan pronto como se apagaban los incendios, él brincaba de las cenizas tan vigoroso como siempre. Pero no necesitamos expandir esta idea más. Tal hombre sería un superhumano, un milagro de milagros. Sin embargo, así es exactamente como debemos considerar la Biblia. Esta es prácticamente la forma en que se ha tratado la Biblia. Ha sido quemado, ahogado, encadenado, encarcelado y despedazado, pero nunca destruido. ¿Por qué es así? La razón es que la palabra de Dios es eterna. Como hemos visto en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este versículo no solamente es una comparación entre la hierba y flores que se secan y la palabra eterna de Dios. El contexto de este versículo lo hace claro que esto también es una descripción de tu vida. Parecido a la hierba y a la flor, tu vida también está marchitándose. Mira el contexto en Isaías 40 a partir del versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vemos esta misma comparación también en 1 de Pedro 1, 24 a 25, donde dice esto. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora la pregunta, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre algo que tiene valor eterno? ¿O sobre algo que pronto pasará y será destruido? Amigo, el mejor consejo que te puede dar es esto. Construye tu vida sobre la roca de la palabra de Dios. Jesucristo dijo una vez en Lucas 6, 47 a 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Si quieres que tu vida dura y tiene valor para la eternidad, construye tu vida sobre la palabra eterna de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
Oye, la palabra de Dios. Un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.